Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Venga, que son ya las 12 y 5 de la mañana, que se nos está haciendo cortita, incluso esta mañana de puente, puente de la Constitución, puente de la Inmaculada, como quieran llamarlo, pero puente que se está aprovechando, pues según cada uno quiere, que para eso están las fiestas.
Exactamente, nosotros no lo estamos aprovechando absolutamente.
Carmen Martín Tejeda y yo estamos aquí trabajando, que estamos encantadas, por otra
que
parte.
Sí, que
por
sí,
otra
que
parte.
Estamos
yo por lo
encantadas.
Menos. Tú también.
Sí, y además Dilo. Con nuestros yo estoy encantada. Y además con nuestros
sin presión.
Oyentes, sin ninguna presión. Yo, así me gusta. Que sí, que os quiero mucho a todos, que estoy encantada. De vez en cuando me gusta quereros desde la playa, pero lo que hay.
Ya, pero bueno, mira, ahora la playa tampoco te creas. Como no te vayas al Caribe.
Y además estos días trabajar, hay buen ambiente, se trabaja muy bien.
Oye, y también me imagino que dándote vueltas como te las das por las redes, encuentras cosas curiosas.
Sí, vamos a ver. Hoy las redes están, bueno, están un poco raras, porque fíjate, están que en realidad parecen un poco el boletín informativo hoy. Porque se está hablando mucho, esto es una parte un poco seria, se está hablando de Palestina y de Hamas, que ha llamado a los palestinos a una tercera intifada por la decisión...
Es que es surrealista.
Bueno, es que a estas alturas...
¿A quién se le ocurre, de verdad? Es que este es el señor que asola manteca.
Con el equilibrio tan delicado que hay en Oriente Medio, si es que hay equilibrio, trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén y reconocer Jerusalén como capital de Israel... es, desde luego, o sea, poner el dedo en el disparo, poco menos que en el botón de los misiles. Mm. Bueno, pues se está hablando muchísimo y se está diciendo de todo sobre esto en la red. Se está hablando también mucho del incendio brutal y fuera de control que hay en California, en Los Ángeles, que además ha alcanzado ya el lujoso barrio de Bel Air. Hay actores cuya casa han ardido, otros están siendo... Bueno, hay 200.000 evacuados. En Los Ángeles se habla de caos, autopistas cortadas, colegios cerrados, estadio de emergencia. Esperemos que lo puedan controlar poco porque la situación es bastante caótica. O sea, si además de Trump tienes un incendio, ya pobrecitos míos. Se habla también de Volkswagen porque esto ha pasado en Estados Unidos también.
¿Qué ha pasado?
Pues que se ha condenado al segundo ejecutivo clave de Volkswagen, el alemán Oliver Schmidt, a 7 años de cárcel por el llamado Dieselgate. El fraude con los motores de diésel para falsear en los controles el resultado del nivel de emisiones. Esto ha sido en Estados Unidos. Allí la compañía ha tenido que pagar 30.000 millones de dólares a los usuarios y este hombre ha ido a la cárcel.
Pues me parece.
No es el único, el ingeniero jefe también ha ido a la cárcel. De momento en Europa no se ha hecho nada, pero bueno, Estados Unidos están con mano dura. Y vamos a hablar de cosas un poquito más ligeras,
sí,
porque
por favor,
te digo que están las
alegría,
redes sociales.
Una cosa curiosa, pero ya, no.
Pues mira, te cuento que hoy es el Día del Orgullo Barroco.
¿Del Orgullo Barroco?
Sí, el Día del Orgullo Barroco.
Pero ¿y quién? No entiendo.
El Día del Orgullo Barroco, sí. Pues,
ya, pero
mira,
explícamelo más, porque hasta ahí no me da la imaginación.
Porque tal día como hoy, Gian Lorenzo Bernini tuvo la ocurrencia de nacer en Nápoles, el 7 de diciembre de 1598.
Vale,
y como para Barroco Bernini, claro. Como decía antiguamente, para pegarse mi novio, para Barroco Bernini, pues todo el mundo lo ha declarado el Día del Orgullo Barroco. Y la gente está aprovechando para subir internet fotos de edificios barrocos de Madrid, que está muy bien, mola mucho. Ahí hemos visto fotos de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en la calle del Carmen, de la colegiata de San Isidro, de la Basílica de San Francisco el Grande. Vamos, está la red barroca a tope.
Muy barroca, pues
muy
mira,
barroca.
Está chulo, ¿eh?
Sí, está bonito. Yo soy más de unos estilos más...
Menos recargado,
pero mira, ahí está. La cosa rara del día, te cuento esas cosas cotidianas en las que nunca pensamos, pero ahí están,
¿sí?
La cosa rara del día. A ver, cuando has tenido que enchufar un puerto USB o un pincho, ¿cuántas veces lo has enchufado a la primera?
Pues creo que pocas, fíjate. Normalmente hay un par de intentonas fallidas antes de ponerlo en su sitio.
Bueno, pues lo normal es que nadie sea capaz de enchufarlo.
Mira, me consuela,
a la primera.
Pues me consuela, nadie, parece, o sea, una tontería, pero me consuela.
No, esto es un clásico en la red. Lo que tardas en meter un pincho USB o cualquier cosa que tenga un puerto USB en el ordenador, lo que se tarda. Bueno, pues ahora ya se sabe quién es el responsable y ha concedido una entrevista para hablar del tema.
¿Y qué ha dicho?
Pues el responsable.
¿Ha pedido perdón?
Pues prácticamente, porque el responsable es Ajay Bhatt. Por cierto, hace 20 años que se creó este puerto. Bueno, pues entonces este señor ha contado que el equipo que lo estaba desarrollando hace 20 años, pues que la verdad es que lo podía haber hecho reversible, con lo cual no hubiéramos tenido problemas, hubiera dado lo mismo de qué lugar se enchufaba. Pero claro, que si lo hacían así, tenían que poner más cables y el circuito integrado que lleva dentro, mucho más complicado.
¿Alguna vez más antes? Caro también, me imagino.
Claro, y entonces esto encarecía. Mm. Y que les daba miedo lanzar un producto nuevo a un precio más caro. Entonces, que para que tuviera éxito, lo lanzaron más barato y lo pusieron más complicado. Que si hubiese sido ahora, lo hubiera hecho de otra manera, que además lo hubiera hecho más rápido, porque es verdad que son un poquito lentos, pero que es que ya es lo que hay.
Bueno, te advierto que tampoco es que se pierdan grandes, a no ser que te pases toda la vida enchufando USBs, vamos, que tu trabajo consista en eso, tampoco se pierde tanto, ¿no?
Hombre, hay un truco. Si es un pincho, fíjate siempre donde tiene
el logo
claro, o el dibujo. Ese dibujo siempre va hacia arriba. Si es un cable, te va a dar igual. Bueno, normalmente tienen dibujado el logotipo este, sí, de la red, que es como un tridente, más un el micrófono.
Le acabo de dar un mandoble al micrófono. Mira, me mira José Chu, pero ha sido así con la mano y con cuidadito.
No la ha roto, ha sido con
no
cariño.
No ha roto nada, no ha roto nada.
Cariño, no la ha roto. Y además, en todo caso, ya viene el conector C, que ya está por ahí, que es este sí que es reversible. Uh-huh. Así que, bueno, la culpa, ¿de quién se tienen que acordar cada vez que metan un pincho y no puedan? De este señor, Ajay Bhatt, que ya se ha puesto...
Ajay Bhatt, vale.
Ah, la hora me cargo yo los
cascos. Ala, vamos a romper todo, vamos a romper todo.
Vamos a romper el estudio, venga.
No rompamos nada más.
Es hablar de los pinchos USB y me pongo los nervios. Bueno, venga.
Pues nada, Carmen, ¿alguna cosa así
sí,
más?
Te dejo el tuit del día, que ya sabes que me gusta buscar.
Dímelo.
Ingeniosos por Twitter. Bueno, un usuario que se llama Zaratrusta Callao.
¿Y qué dice?
El castellano es esa gran lengua en la que un insulto puede dar pie a una amistad y decirle a alguien algo bueno puede comenzar una pelea. Ejemplo, una amistad puede empezar con un «¿Pero qué hijo de estás tú hecho?», ¿verdad?
Sí.
Y una pelea puede empezar con un «tú, listo».
Bonito.
«Tú, bonito». «Tú, listo».
Pues es verdad, es que los tonos dicen muchísimo.
Es el castellano.
Gracias, Carmen.
Hasta luego.
Hasta ahora.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid.
Pues 12 y 13 ya. ¿Y dónde nos vamos? Donde quieran los niños, porque al final los niños son los que mandan en casa, ellos dicen lo que hay que hacer, dónde se puede y siempre que se pueda darles gusto, pues oye, vamos a hacerlo. Y un punto en el que casi yo me atrevo a decir cualquier niño estaría encantado de estar esta mañana es el Zoo Aquarium de Madrid. Están de puente los pequeñajos de la casa, no tienen, es día laborable, recordamos, pero no lectivo, no tienen clases y hay gente que puede acompañarles, otros, pues que les lleve a alguien, pero que estén entretenidos y que aprendan. Porque lo bueno del zoo es que se puede aprender muchas cosas. Gloria, ¿algo que no supieras y que te hayas enterado esta mañana?
Mira, pues por ejemplo, que aquí hay rinocerontes indios, tenemos una pareja y que la hembra pesa 1.500 kilos y que, bueno, come mucho heno, según me contaban algunos pequeños que ya se han encargado de darles la alimentación adecuada y sobre todo, por ejemplo, de mantener sus instalaciones limpias. Es una de las actividades. Cosas que tú has averiguado, que tú me has dicho que eres granjero, de los animales con los que habéis estado trabajando hoy. Algo que no supieras.
Pues que los rinocerontes no pueden ser peligrosos, aunque no lo parezca, aunque sean herbívoros, porque a lo mejor puede haber algún susto. Y también que estas cañas de bambú son para la seguridad de nuestros cuidadores, porque si el rinoceronte se escapa, tienen los bambús para escapar del rinoceronte.
Oye, ¿y cómo estaban las instalaciones esta mañana de los orangutanes o de los monos que vosotros los habéis visitado?
¿Quién me lo... Totalmente vacías. Muy vacías.
Hombre, claro, es que para limpiarlas tendrían que estar vacías, ¿no?
Ya, y con lo... la verdad es que las hamacas estaban hechas de mangueras, ¿eh? Era curioso. ¿Sí? La última vez que estuve en el zoo, ya, deben de ser cómodas, porque la última vez que estuve en el zoo... Estuvo así un chimpancé, ¿sabes?
Estaba tumbado en esa hamaca. Bueno, todo esto se aprende cuando uno viene a celebrar un día sin cole mientras los padres están trabajando. Noelia Benito, tú que eres la responsable del Departamento de Educación. Se trata de meterles en vuestra piel, de los biólogos, veterinarios, de los cuidadores. Vaya trabajo, ¿eh? A veces es muy difícil, porque hay tantas especies.
Desde lo que se trata, de que ellos conozcan un poco el día a día del parque. Cuando vienen a visitar el zoo, pues con sus papás no ven nada de lo que ocurre dentro, ¿verdad? Y hoy habéis entendido mejor cuáles son las tareas que tienen los cuidadores, ¿verdad? Han ayudado a limpiar las instalaciones, a preparar las camas, a elaborar algunas dietas. Ahora se van a recoger, por ejemplo, bambú para llevárselo de la cocina pues a la instalación de pandas. Pues eso, colaborar durante el día en las tareas rutinarias del parque.
Y una de las cosas, por ejemplo, que he aprendido yo hoy con Albudena Ana Jiménez, que es la cuidadora de estos rinocerontes indios, es que una de las cosas que más necesitan estos animales, por ejemplo, es cuidar sus pezuñas.
Sí, para los rinocerontes es muy importante cuidar las pezuñas y por eso tenemos que tener los sustratos adecuados y además llevamos a cabo un entrenamiento que nos permite vigilarlas diariamente y controlar que no se agrieten y estén en perfectas condiciones.
¿Y cómo se cuidan? ¿Cómo se liman o cómo se cortan?
Pues es un poco lo que utilizamos también para otros grandes mamíferos como los elefantes. Nosotros les entrenamos para que nos dejen las pezuñas o bien, en el caso de los rinocerontes, se tumben y podamos revisárselas, limpiarlas bien, la higiene es lo más importante y conseguir que así no lleguen a estropearse. Si por algún caso se pueden estropear, con unas limas especiales más grandes conseguimos limárselas.
Bueno, y por aquí había una pequeña que me ha contado hace algunos minutos que conoce muy bien a la pareja de Bachi, ¿no? ¿Cómo se llama el rinoceronte macho? Que es el que más te gusta, me decías, del Zoo Corín de Madrid.
Pancho.
¿Y por qué te gusta tanto Pancho?
Porque es mi amigo y es muy bueno.
Sí, es su amigo y es su es muy bueno. Bueno, como me decían estos chavales, pero con mucho respeto a estos animales que pesan mucho, ¿no?
Claro, los animales siempre tenemos que respetarlos porque al fin y al cabo, aunque estén aquí en el zoo, tenemos que tener en cuenta que son animales salvajes. Entonces hay que ir con mucho cariño, pero siempre con mucho respeto porque son animales que tienen un gran tamaño y que pueden hacernos daño.
Noelia Benito, hoy es el día sin cole, pero mañana tenéis una actividad para padres que ya estarán de vacaciones con niños. Y les enseñáis, por ejemplo, si tenemos que extraer sangre a un elefante, yo no me imagino cómo se podría hacer. ¿Alguno lo sabe cómo se puede extraer sangre a un elefante? ¿Os imagináis las dimensiones de un elefante? Tiene que ser muy complicado. ¿Tú?
Yo creo que lo harían con una jeringuilla.
Una jeringuilla, desde luego, pero ¿cómo nos aproximamos
al elefante? Una jeringuilla muy grande, como decía Almudena, es muy importante con estos animales, con grandes mamíferos, llevar a cabo un programa de entrenamiento para evitar pues anestesias, por ejemplo, para tareas o manipulaciones relativamente sencillas, como puede ser extraer la sangre o limpiar alguna herida o revisar las pezuñas, ¿no? Entonces, a través del entrenamiento se consiguen pues todos estos avances y que los animales tengan, o los cuidadores o los veterinarios tengan un acceso más directo a ellos. Es lo que van a hacer mañana. Mañana el grupo de personas que nos visita, de papás con los niños, van a acompañar a varios veterinarios del equipo y van a estar viendo cómo hacen esas curas, cómo se acercan a los animales, cómo es el entrenamiento. Podrán desde ver una extracción de sangre en un elefante a ver cómo aplicamos cremas en las patas de unos guacamayos, por ejemplo, porque actualmente pues necesitan ese tratamiento. Van a poder visitar la clínica, van a ver dónde operamos a nuestros animales, van a ver dónde están las zonas de cuarentena, cuándo tienen que recuperarse y demás. O sea, es una manera pues igualmente de conocer un poco el zoo desde dentro, ¿no?
Por ejemplo, si hay que operar a un león, también se puede hacer aquí en esta clínica.
Se hace aquí, por supuesto, se hace aquí. Quizás esa información te la dan de manera más detallada las propias veterinarias, pero bueno, dependiendo también del volumen del animal, se puede hacer una intervención en su propia instalación o bajarlo a la clínica. Un elefante, bajarle a la clínica es muy complicado. Se traslada todo a la instalación. En el caso de un león, pues probablemente sí que se bajara a la clínica y lo que hubiera que hacerle se hiciera ahí.
Actividades diferentes para disfrutar de este Zoo Aquarium de Madrid. Y claro, luego llegan los campamentos de Navidad. ¿Y allí qué les tenéis preparados?
Pues en campamentos de Navidades, un montón de sorpresas también. Tenemos un programa bastante amplio desde el día 26. Todos los días que no son festivos tenemos actividades aquí. Y van a poder aprender sobre especies invasoras, van a poder aprender aprender sobre cuentos de Navidad relacionados con los animales, que ellos van a crear nuevos cuentos con los protagonistas, nuestros animales del zoo. Vamos a hablar de, pues vamos a hacer también regalos para nuestros animales, incluso vamos a celebrar el Día de los Inocentes aquí también en el zoo, y le vamos a gastar algunas inocentadas a nuestros animales y quizás también recibamos alguna inocentada por parte de ellos.
Oye, ¿cómo se puede gastar una inocentada a un animal?
Bueno, pues mira, con cositas como lo que ellos han estado haciendo hoy, con temas, por ejemplo, de enriquecimiento, esconderle sorpresas dentro de una caja o dentro de las instalaciones, o esperar que encuentre algo y de repente cuando abre la caja ve que encuentra otra cosa completamente diferente.
Claro, porque por ejemplo, con las nutrias, ¿quién está trabajando? ¿Este grupo de pequeños y qué les habéis hecho?
Les hemos escondido los pescados para que ellos busquen los pescados.
¿Cómo son las nutrias? Así cuando se habéis visto de cerca, ¿grandes, pequeñas?
Grandes.
Muy grandes, ¿no? Cosas que se aprenden aquí cuando se viene al Zoo Aquarium de Madrid, pero claro, también hay una manera diferente, María José, de Luis, de festejar la Navidad.
Sí, hay muchas formas diferentes, aparte de lo que ha comentado mi compañera Noelia, educación de los campamentos de Navidad, que van a hacer muchas actividades sorpresa. Tenemos las protagonistas, sin duda, de estas Navidades, que son las elefantas, las elefantitas Pilar y Vera, que tienen...
Son bebés.
Pilar, que acaba de cumplir un año en el mes de octubre, y Vera, que en primavera cumplirá un año, pero están en la mejor etapa, que es cuando juegan entre ellas. Son anécdotas divertidísimas y merece la pena visitarlas, además con su hermano Bogor, que es el mayor, que tiene 5 años. Yo creo que merece la pena porque en muy pocos zoos se puede ver a dos crías de elefante compartiendo con un grupo familiar. Y luego Chulina, por supuesto, que es la cría de oso panda.
¿Qué tal va?
Chulina, pues va fenomenal.
Tengo aquí al lado.
Va fenomenal, comiendo ya sus hojas, sus ramas de bambú, le encanta subirse a los árboles, ella en cuanto sale de la pagoda se sube a los árboles, duerme muchísimo y su mamá, que es una supermamá.
Otra de las cuestiones, creo que en cuanto a las especies acuáticas, en el aquarium hay una incorporación de una medusa invertida. Es el nombre más fácil, porque claro, luego tiene el científico.
Sí, bueno, es una medusa, eso te lo explicaría mejor mi compañero del biólogo del acuario, pero queda para Navidad muy importante la semana que viene, que instalaremos el tradicional, el Belén acuático en el tanque de tiburones. Y eso lo haremos la semana que viene, ya el público lo podrá visitar. Es una acción muy espectacular porque aquí tenemos más de 16 especies de tiburones y es una visita obligada para conocer a esa medusa y también todo lo que tenemos en este acuario.
¿Y qué es lo más complicado a la hora de esa instalación de un Belén, donde decimos hay muchas especies diferentes, cada una con sus peculiaridades, ¿no?
Sí, bueno, lo más complicado es, ellos ya saben, porque hacen manejos con fines veterinarios entre tiburones, Y ya es algo que controlan muy bien nuestros acuaristas, pero sobre todo es movimientos suaves, lentos, y son animales muy pacíficos, muy tranquilos. Ellos no se sienten amenazados en ningún momento, y es colocar las 5 figuras de metacrilato que tendremos dentro, y bueno, se comunican mediante un silbato. Por fuera está otra persona del equipo y se comunican de esta manera por si ven cualquier movimiento, pero nunca ha sucedido nada, lo que pasa que es una imagen muy espectacular.
Claro, y están bien alimentados desde horas antes para que no haya ninguna complicación y se pongan nerviosos.
Realmente los tiburones comen muy poquito, o sea, se les da de comer una o dos veces a la semana, y además con un peso que ellos van apuntando en una tabla, todo lo que come cada uno de ellos, y realmente, o sea, comen muy poquito, sí.
Begoña, son algunas de las curiosidades que se conocen cuando uno viene, por ejemplo, bueno, a trabajar aquí con los veterinarios y los biólogos al Zoo Aquarium de Madrid, que claro, cuando uno viene de visita es imposible quedarse con todos estos datos y meterse en el interior de tantas instalaciones. ¿A ti qué te gustan los animales? ¿Tienes alguna duda?
Me encantan, ninguna. No, pero lo que me estoy dando cuenta, sí, Gloria, es que hace mucho que no voy al zoo y que me toca ya una visita.
Oye, tienes que venir, ¿verdad? Vamos a invitarla, que dice Begoña que hace mucho que no viene al zoo. Ha cambiado muchísimo. Si vieras la preciosidad, por ejemplo, de las instalaciones de los osos tan llamativos chinos, ¿verdad? Eso es espectacular.
Sí, bueno, tenemos varias especies de osos. Se me olvidaba deciros que el lince ibérico, que es muy importante, el lince ibérico es una nueva especie que llegó hace casi 2 años.
Hay que verlo, hay que ir allí y verlo, Gloria.
Tenéis que venir todo el equipo cuando queráis.
Oye, hacemos ahí un todo programa, el mundo. Se lo planteamos a Lipio en un momento.
Venga, bueno, vamos a hacer un día el programa desde allí.
Eso estaría genial.
Tú cierra los detalles, Gloria.
Aquí escuchar sonidos diferentes, desde luego, va a ser muy posible.
Venga, un besito.
Hasta luego, adiós.
Disfruta de la mañana. Gracias. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmic.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar, también quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Un movimiento de 6 millones de personas celebra la Navidad en Madrid. El movimiento internacional a favor de las cenas de empresa. El movimiento de los que cruzan Madrid de punta a punta para ver a los Reyes Magos. Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Qué contenta me pongo cuando digo esta sintonía, porque eso quiere decir que está aquí Marga García y que vamos a hablar de comer bien, comer rico y comer original.
Y comer original, ahora que llega la Navidad ya podemos ir preparando y comprando cosas, no hay que esperar al último momento para ir a cargar la cestita
además,
de compra.
Como tú eres una tía chapalante, no, cualquier reto ya le parece poco, le dices, oye, que vamos a salir del Sota Caballo Rey en los aperitivos navideños, venga, y eso, con eso has venido, con el reto cumplido.
Mira, he hecho un aperitivo que yo estoy enloquecida con él. Aparte que son unas vieiras hechas en cestitas de patata, que las podemos comprar las vieiras ahora, las compramos congeladas, que están mucho más baratas que una semana antes.
Sí, de hecho, vieiras no se consiguen todo el año, porque
no
hay muchísima veda, claro.
Las coges las puedes comprar ahora, las congelas, y ¿qué necesitamos para hacer estos aperitivos perfectos? Que los podemos dejar hechos por la mañana y luego un golpecito de horno de 10 minutos antes de servir en la mesa y los tenemos listos.
Cuéntame.
Mira, para 4 personas vamos a poner a 2 porque tampoco nos vamos a llenar de aperitivos.
No, es que se come mucho,
mucho aperitivo en Navidad se come. En mi come casa mucho. El cordero no se come nunca. Yo no sé.
Llegas al plato principal ya,
¿no?
Vamos.
¿No te lo comes?
Embuchado.
Por probarlo un poquito, claro, que luego está bien porque en Navidad
se come.
Te comen los restos. Por eso en mi casa, imagino que en muchas casas también, la Nochebuena y la Navidad la celebramos siempre en el mismo sitio para no andar con todas las sobras de un lado para otro. Y es verdad que los aperitivos vestimos nuestra mesa pues siempre prácticamente con lo mismo, ¿no? Y siempre, ¿y qué hacemos? Pues el jamón, el marisquito,
los langostinos,
de pulpo, los langostinos.
Que no está mal tampoco,
está
bien, pero que algún
bien.
Día hay que salir.
Hay que cambiar, al menos poner un par de ellos que sean innovadores, ¿no? Y sean buenos y sean diferentes.
¿Que nos hacen falta 2 vieiras por persona?
Dos vieiras
por persona. Fíjate, con una también, por probarlo. Lo que pasa es que te gusta y
rico,
te sabe a poco.
No. Ay, claro. Pues mira, para 4 personas yo he puesto unas 8 vieiras, un ramillete de brócoli, 2 patatas, un cuartito de cebolla, unas hojas de rúcula para decorar, una cucharadita de crema de nata para darle un sabor a una crema de brócoli que vamos a hacer, sal, pimienta, aceite de oliva y una perlita de mantequilla.
Que por cierto, que no se estresen si no les da tiempo a coger todos los ingredientes, porque esto es un poco, Marga nos lo va a explicar, pero es que si quieren tener todos los detalles, en gastroamantes.com tienen todos los detalles, los ingredientes, el paso a paso, con fotos, con todo. O sea, que nadie se estrese, que no hace falta cogerlo ahí al vuelo los ingredientes.
Venga, pues vamos a ello.
Vamos. Nos ponemos manos a la masa.
Venga, manos a la. Pues empezamos. Pelamos la patata, la lavamos y la vamos a rallar. Las deshacemos la patata y la cebolla. Uh-huh. Las escurrimos bien con las manos limpias o con un paño. Las secamos bien para eliminar todo el agua que suelta muchísima. Tiene que estar prácticamente seca. Una vez que hemos escurrido bien la patata y la cebolla, las tendemos en un plato y salpimentamos al gusto. Y luego, si tenemos un... para darle esa formita de cesta, yo utilizo un molde de magdalenas pequeñas. Le doy la vuelta, pincelo la parte de abajo del molde de las magdalenas con aceite y coloco la patata. En el blog se puede ver claramente, colocas luego la patata, dándole forma y lo horneas así. ¿Que no tenemos molde de galletas? Pues no pasa nada, podemos poner una cucharadita sobre un papel sulfurizado y en vez de meter la vieira en una cestita, lo ponemos sobre una base de patata
plana.
Que está igual de rico y da el mismo resultado. Pero bueno, la cestita...
Con cáscaras de nuez también se puede hacer.
Qué buena idea, con cáscara de nuez.
Ahora que hay nueces en todas las casas. Y...
Claro, lavas la nuez y la cubres con la patata para que luego... Claro. Hay que desmoldarla cuando esté templadita, ¿eh? Porque a veces gente dice, no, es que se me rompe, se me ablanda. Que una vez que está templada la patata, se desmolda sin ninguna dificultad. Eso sí, hay que barnizar bien la nuez.
Claro.
O si utilizamos el molde de las magdalenas pequeñas, hay que barnizarlas bien en aceite de oliva. Ajustamos la patata, la horneamos 15-20 minutos en el horno a 180 grados y cuando estén templadas, como hemos dicho, desmoldamos y la reservamos. Y hacemos una crema de brócoli. Uh-huh. Cocemos unos ramilletes de brócoli. Cuando estén ya al dente, los trituramos con una cucharadita de crema francesa y un poquito de sal. Y para no abusar mucho de la pimienta, una pizca de pimienta y de nuez moscada. Lo trituramos y nos queda una crema de brócoli muy rica. Que queremos que...
Todo en caliente, ¿verdad?
Bueno, luego sí. Luego, todo en caliente, ¿a qué te refieres?
Perdóname. Que luego es un plato caliente.
Es un templadito, sí, porque lo vamos a hornear la vamos a dar un golpe de calor en el horno. Y para
que muchas veces, te lo he preguntado, porque fíjate, en esto del brócoli, pues tendemos a caliente, pero yo muchas veces, sobre todo cuando estás hojeando libros de cocina de otros países que no estás acostumbrado, porque no conoces, porque no lo has comido, ¿no? Estás viendo la foto y dices, no, nadie te pone, o antes era más habitual, pero muchas veces se nos olvida poner esto, se sirve caliente o frío.
O frío.
Yo conozco una persona, una americana, que contó que la primera vez que comió gazpacho lo comió caliente, porque pensaba, claro,
que
lo
era caliente.
Hizo la receta en casa y luego lo calentó.
No sabía que era una sopa fría, claro el detalle. ¿No?
Claro, claro.
A ver, esto es templadito. Frío está muy bueno, porque yo también hice cuando la preparé en casa, que luego vino mi hermano a comer, 4 horas después se lo comió frío y no le puso ninguna pega, Ninguna pega.
Perfecto.
Incluso la patata todavía estaba crujiente, la parte de abajo estaba ya un poquito humedecida por la crema de brócoli, pero estaba la patata muy tierna, no se rompió porque estaba bien hecha la base y se puede tomar templadito frío, no pasa nada. Nos hemos quedado
en la crema hecha. Ya tenemos la crema hecha con la pimienta.
Con la pimienta, con la cucharadita de crema francesa, lo trituramos y ya lo tenemos. Y vamos a montar la vieira. Uh-huh. Vamos a montar la vieira, estoy despistada.
Vamos a cocinar la vieira.
La vieira la hacemos a la plancha, la marcamos con un poquito de aceite y un poquito de mantequilla. Las marcamos bien y las retiramos. Y para montar este canapé o este entremés, sobre el molde de la patata que hemos preparado en el horno, añadimos una cucharadita de crema de brócoli, colocamos la vieira encima, ponemos un poquito más de crema de brócoli para darle ese contraste verde por fuera que queda muy bonito y adornamos con unas hojitas de rúcula y rallamos para darle un toquecito cítrico, un poquito de ralladura de lima y un poquito de ralladura de naranja. Uh-huh. Y es un entremés, mira, queda súper bonito, aquí lo puedes ver en la foto que luego nuestros oyentes pueden entrar a verlo.
La pinta estupenda.
Queda súper bonito. Tú presentas una bandeja de estas en la mesa y de verdad
que es
una locura y vuelan, sí, uh-huh. Y vuelan. Y ya te digo, tampoco es verdad que la vieira, es un producto un poquito elevado.
Barato
de
no
precio,
es, pero bueno, es que pero también estamos en fecha.
Estamos en fecha de gastarnos
de hacer un pelín de esfuerzo para comer distinto.
Sí, pero congeladas van fenomenal, Pero ahora te voy a dar uno muy económico y muy barato.
Venga,
y que también
para compensar.
Funciona súper bien. Otro entremés, que es un queso camembert. El queso camembert lo compramos entero.
Los pequeños.
No, el grande. Bueno, los pequeños, sí.
Es que yo la veo que ella estaba haciendo el gesto, como cerrando la mano, digo, esos son los pequeños, porque un camembert grande...
Sí, bueno, depende de los que sean, ¿eh? Los que se sienten a la mesa, que hay mesas que son de 40, en mi casa somos 20, y de estos pongo 3 o 4. Pues cogemos el camembert y le hacemos una tapita, lo cortamos, le cortamos la tapita.
¿Tapa o a la mitad tapa solo?
No, tapita, solo la tapita, le quitamos la parte de arriba. Y lo metemos en el microondas unos 10-15 segundos, que ablande el queso, ¿vale? Lo metemos dentro del mismo, o sea, le quitamos, sabes que viene envuelto, le quitamos el papel, volvemos a meter el papel, el queso desnudo en la base de madera que nos viene el queso y tal cual lo metemos en el microondas. 10 minutitos. 10 segunditos.
Que si no sale una pasta ahí, una... tenemos que estar limpiando todas las navidades en microondas.
Cortamos y luego, después de que está calentito, 10 segunditos, vamos a picar una pera y unas ramitas de romero. Y lo metemos dentro del queso. Con una cucharita esa mezcla es brutal, es muy, muy, muy deliciosa. Nos aseguramos de introducir bien los daditos de pera y de romero dentro del queso y lo volvemos a meter en el microondas. Otros 10 segundos. Lo sacamos, un poquito de pimienta, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y lo presentamos.
¡Qué rico! Marga, ¿sabes lo que tiene que irle fenomenal también? Unas nueces.
Ay, te lo iba a decir.
O unas avellanas.
Unas nueces, frutos secos, sí, señora.
Qué rico. Ay, mira, eso lo voy a hacer yo. No sé si voy a poder esperar a las navidades o lo voy a hacer ya este fin de semana.
Pero te das cuenta, en 20 segundos tienes un entremés.
Qué rico.
O sea, en 20 segundos, o sea, no hay más. Y son unos quesitos, lo presentas en una tabla de madera de estas de cortar que esté bien. La decoras con unas nueces, unas crackers, le pones algunas frambuesas o algunas uvas.
Sí, algo rojo, unos arándanos, algo así que...
Para decorar un poco la bandeja y es una preciosidad de entremés.
Me encanta, piñones, dice Nacho.
Vuela también,
que también
piñones,
es cocinillas.
Sí, lo sé, que es cocinilla si le gusta.
Perfecto, y además hemos equilibrado el presupuesto.
El súper equilibrado.
Otra más, que
niña,
yo quiero siempre
niños.
Más.
Nos vamos a los
nos
niños.
Nos vamos a los niños, venga, que venga también hacer... que también comen sí. Las criaturas.
Sí, porque estas cosas, bueno, en mi casa sí que lo comen mis sobrinos, pero bueno, es verdad que hay niños que a lo mejor son un poquito más especiales y es un canapé sencillísimo. Vamos a utilizar las obleas de las empanadas.
Ajá. ¿De las empanadillas?
De las empanadillas, las obleas de las empanadillas y unos cortadores de Navidad o bien de estrella o unos bastoncitos o muñecos de jengibre y cortamos las obleas con estas figuras y las horneamos, ponemos un poquito de huevo batido por encima para que nos queden más doraditas y horneamos las obleas. Cuando están horneadas, pues dejamos que enfríen y vamos a poner una loncha de jamón serrano, de jamón york, perdón, o jamón serrano también, puede ser jamón serrano. Lo que pasa es que el jamón serrano es más
sal,
difícil,
¿no?,
de cortar.
Ah,
no,
bueno,
es
luego
como
para
vamos
cortar,
a dar forma
sí.
Con el
mejor york.
Mejor jamón york, una lonchita de queso, o de cabra, de oveja, o un queso suave, que si le gustan a los niños, y luego otra de jamón york. Y con el mismo cortador, cortamos el jamón york y el queso y lo montamos como un sándwich, montamos el dentro de la oblea que ya está tostadita y cocinada en el horno, ponemos el jamón york y el queso y lo cerramos, queda como un sándwich,
como un sándwichito
navideño, y le podemos poner también, si a los niños les gusta, pues un toquecito de mayonesa por dentro o un toquecito de mostaza para darle así un sabor diferente, o podemos laminar unas aceitunitas también y damos sabores diferentes y son canapés para los niños y para los mayores, que
eso,
en mi casa también los comemos los mayores y está bien, yo suelo poner estrellitas de Navidad porque es el molde más común que van a encontrar, pero vamos, si somos cocinillas y tenemos moldes de galletas podemos utilizar cualquier tipo de figura y es un postre, pues, un entremés que también podemos dejar listo.
Qué rico también. Qué rico.
Listo con
Oye,
tiempo.
Tienes una cosa también, una opción un poco más vegetal, digamos, ¿no?
Ay, esos champiñones, esos sombreros de champiñones rellenos que son una locura, ¿qué necesitamos para estos entremeses? Pues mira, unos champiñones que sean gorditos pero no muy grandes, porque también se comen de un solo bocado, Porque a veces te tomas los entremeses de pies antes de sentarte y el estar así picando, no manchar nada, ni tener ningún plato en la mano.
Tienes una copa en la mano y la otra
canapé,
para ir comiendo.
Pues cogemos unos champiñones, una cebolla, queso azul, manzana verde, un puñadito de piñones, tomillo limonero, sal, pimienta y aceite de oliva. ¿Cómo se hacen estos? Pues vamos a marcar primero los champiñones, les quitamos el tallo del sombrero y los marcamos en una sartén, primero por la parte de abajo y luego los volteamos y dejamos que se dore la parte de atrás y los sacamos, reservamos. Luego cortamos la cebollita en láminas, con un poquito de aceite de oliva. Ponemos los tallos del champiñón para no desecharlos, los aprovechamos, los cortamos también y lo añadimos a la cebolla. Lo cocinamos, salpimentamos al gusto y al final añadimos unas fragantes hojas de tomillo limonero que le dan un toquecito muy especial. Yo las tengo frescas porque me gustan mucho las hierbas aromáticas, pero se puede utilizar tomillo limonero en especia. Y terminamos de cocinar. Cuando ya está todo bien rogadito, brillante y huele rico, añadimos nuestras manzanas laminadas muy finas, así
como
entre
para
agulitos,
hacer tortilla.
Como para hacer tortillas muy finitas. Damos unas vueltecitas y luego añadimos los piñones y el queso azul. Retiramos del fuego, dejamos que el queso se derrita y tenemos un relleno.
Qué rico, por Dios.
Tenemos un relleno para
Marga,
el champiñón.
No sé si me alegro o
lloras. O ponerme a llorar.
Lo montas todo encima.
Lo montas y ahí lo dejas. Los colocas en una bandeja de hornear y lo mismo, 10 minutos antes de que lleguen los invitados, los calientas, los presentas en una bandejita y es una locura. Y para darle un toquecito de color, pues, si quieres le puedes poner un poquito de perejil o un poquitito de tomillo, algo verde que siempre queda muy bien, adornamos la bandeja con algo verde también y es una preciosidad de entremés y económico también.
Pues como siempre me ha encantado. La semana que viene, ¿con qué vienes?
Pues ¿sabes lo que estoy empezando a investigar?
¿El qué?
Cócteles. Hice un cóctel ayer con sabor a tarta de manzana.
Mira.
Que es una locura, o sea que si quieres vamos a dar un par de cócteles y una receta para
acompañar el cóctel. Pues me parece fantástico también. Que tengas muy buena semana.
Igualmente, Begoña.
Vale, venga, un abrazo. Gracias, Marga.
Chao.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Doce y 43 minutos del mediodía ya, han pasado las 12 y se lo hemos advertido, porque casi más que anunciado esto es advertencia. Sergio Martín Romo, vamos a hablar de magia.
Así es, vamos a hablar de ilusionismo, escapismo, levitación, vamos a hablar de dejarse llevar, de disfrutar del nada por aquí, el nada por allá, de un gran espectáculo que llega a Madrid. The Illusionist 7, los 7 mejores magos del mundo juntos en 5 únicas funciones a partir de mañana en el Palacio Municipal de Congresos de aquí, de Madrid, en el Campo de las Naciones. Nos hemos traído a 2 de los representantes de este gran espectáculo.
Que hay de todo el mundo, además.
Hay de todo el mundo, hay representación de todo el mundo y van haciendo escala en diferentes ciudades del planeta, desde Broadway a Madrid, pasando por los 5 puntos cardinales. Los 4 o los 6, los que haya en el planeta. Nos viene a visitar Leonardo Bruno, el alquimista. Él es de familia de magos,
dice.
De majo, porque su abuelo era muy majete.
No son muggles.
No, su abuelo era muy majete y le inculcó esto de la magia. Leonardo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Bienvenido
a Madrid.
Gracias por tenerme, tenernos aquí a los dos.
Un placer.
Desde México, pasando por distintas partes del mundo, ahora en Madrid. Dice a los dos, porque nos queda también presentar a Andrew Basso.
¡Buongiorno!
Ahí está, el escapista.
Nos ha costado retenerlo aquí, porque este hombre tiende a huir.
Campeón mundial de escapismo.
En persona.
Yo no sé, Andrew, si tú cada vez que llegas a un recinto, a un estudio, ya estás visualizando
siempre
cómo poder salir de aquí en el menor tiempo posible.
Siempre. Cuando estás en el baño, piensa a eso, sí, también.
No, pero nos reímos, pero es una habilidad, vamos, que...
Yo quiero preguntarles a cada uno qué lo que vamos a poder ver en Madrid de vuestra parte del show. Tú, Leonardo, ¿qué tienes preparado para los madrileños?
Bueno, este show es un show familiar, es un show para todos. Son 7 magos diferentes con diferentes habilidades, cada uno tiene su especialidad, como el manipulador, el escapista, el alquimista, el charlatán. Entonces, es un show de magia con mucha variedad, es un show diferente a lo que están acostumbrada la gente a ver, por lo mismo de que son diferentes especialidades y diferentes magos.
Yo me estoy acordando de la peli esa, la de Ahora me ves.
Ahora me ves.
¿Tiene algo que ver?
Nada que ver. El show fue primero, antes de la película.
Bueno, pues os imitaron, os copiaron.
Sí. Y en tu caso, Leonardo, ¿qué tienes preparado para esta ocasión? Dentro de tus habilidades múltiples que llevas cultivando desde bien pequeño.
Bueno, yo juego mucho con las emociones y va de un extremo al otro. Hago algo muy... muy bonito, muy romántico con una chica, pero después en otra parte del show hago algo grotesco que también tengo que usar a una persona del público para que sea los ojos del público. Uh-huh. Entonces, uno de ellos es en el escenario y el otro lo hago en medio de la audiencia, ¿no? Sin aparato, sin nada, mi micrófono, la chica y una cámara que nos está grabando.
Qué bueno.
Eso es algo muy íntimo.
Oye, es que es muy joven, sois los dos jóvenes, pero tú llevas, cuando se dice lo de toda la vida dedicado, parece que en algunos casos no tiene sentido, pero es que a ti con 7 años ya te dieron, o te consideraron el mejor mago de una de las asociaciones más prestigiosas del mundo, ¿no?
Sí,
de la magia.
Empecé a los 7, me tomó 2 años prepararme, fui a competir, gané el primer lugar en magia de escenario, Junior Stage.
¿Qué hiciste aquel día para ganar? ¿Qué hiciste?
¿Qué hice? Hice un acto con palomas, una producción de palomas y una rutina de cuerdas. Todo era musical. Y sí, pues era de 5 a 18 años de edad, yo tenía 7, creo que fuimos 3 personas de esa. Los otros eran más grandes, tenían 17, casi 18 años, otros dos que ganaron.
Andrew sigue aquí, no se ha ido.
Sí, Andrew, yo quiero preguntarte, claro. Lo tuyo con la magia, ¿de dónde te viene a ti? Ya que estamos recordando con Leonardo su pasado, lo tuyo, tu primera incursión en el mundo de la magia...
Perdona mi español, porque yo soy italiano.
Ya.
Se te entiende.
Lo hablo un poquito, no entiendo nada. Pero...
léeme la mente.
En la mente. Cuando estaba un niño, tenía 8 años, Harry Houdini es una leyenda. Mi sueño era ser como Harry Houdini cuando estaba pequeño.
Sí.
Ahora, en el show... tengo la escape más peligrosa y famosa de Houdini, que es la celda de tortura de agua, donde estoy con esposa de policía, con la cabeza hacia abajo, en el tanque de agua, y debo estar por 3-4 minutos.
Madre mía.
Abriendo los cerrojos con un clip.
¿Quién te iba a decir a ti entonces, no? Que ibas a ser el sucesor de Houdini.
Y esto al descubierto, todo el mundo lo podemos ver.
Sí, por la primera vez no tiene algún tipo de cobertura, porque pienso que el público de hoy necesita ver la habilidad, porque si tú cobres que tienes un trucos, que tienes un ayudante.
Dicen una cosa que yo les quería preguntar a los dos, porque es verdad que el público en la época de Houdini, bueno, pues todo era nuevo, te podías maravillar casi con cualquier cosa, cosas que ahora a nosotros nos parecen de andar por casa, al público de aquella época le habrían flipado, pero ahora somos más exigentes y muy duros para emocionarnos y para sorprendernos,
sí,
¿no?
Sí, es un challenge,
un reto.
Porque en el film tienes más efectos especiales. Ajá. El teléfono que tenemos, el smartphone, tiene miraculos, ¿no? De aplicaciones.
Hace ya todo.
Es normal, ¿no? Puede hacer todo que piensa. Es un challenge. Sí.
Claro, ya cualquier cosa nos parece normal, ¿no? Uh-huh. Que nada es extraordinario.
Sí. Ya con todo esto de la tecnología estamos acostumbrados a tener cualquier tipo de entretenimiento en la palma de nuestras manos. Entonces,
en el momento, además.
En el momento. Entonces, sí es definitivamente un reto tratar y poder sorprender a la gente con algo que es tan bello como la magia.
Uh-huh. El show, ¿cómo está diseñado? Hay un maestro de ceremonias que os va dando paso a cada uno de vosotros.
Sí. Sí, el show tiene momentos diferentes. Tiene un master of ceremonias, tiene el momento cómico, el momento que está muy adrenalínico.
Intenso.
Tenso. Es el momento romántico. Es un show que va a cubrir todas las partes del entretenimiento. Para toda
la familia.
Muy completo,
¿no?
Muy completo, sí. El niño puede divertirse. Se puede divertir como el abuelo.
El abuelo,
hablas
la mamá,
perfectamente, ¿eh? Se te entiende fenomenal, vamos.
¿Sí?
Sí,
¿sí?
Sí, vamos.
Es el café, es el espresso, que ayuda mucho. El Google Translator está funcionando.
La magia, el ilusionismo, el dejarse llevar, el show, el divertirse y sobre todo el ir con la mente abierta y no estar todo el rato pensando en dónde estará el truco, ¿no? Simplemente dejarse llevar por el show, el talento de cada uno y disfrutarlo hacia donde nos lleve, ¿no?
Claro, esto es como ir a las películas, como ir al cine. Tú no puedes ir al cine y estar pensando, esa es una pantalla verde, ahí uso cables, esto es efecto especial.
Porque eso está hecho con ordenador. Esto.
Exacto, eso está hecho a computadora. No se puede porque entonces no puedes disfrutar la película al máximo. Tienes que dejarte llevar, entender que es una película, que es ciencia ficción. Igual la magia, tienes que dejarte llevar que lo que vas a ver es ilusión, pero es una forma de entretenimiento. Entonces, si tú estás buscando cada parte, no lo vas a disfrutar. En cambio, si te dejas llevar y dejas que la magia fluya en ti, es un show increíble.
Eso es lo que hay que hacer, claro que sí. De todas maneras, a mí desde pequeña, que me ha gustado mucho la magia, siempre me han dicho, un mago nunca revela sus trucos. Entre vosotros, ¿os contáis las cosas o tampoco?
Yo no tengo idea cómo le hace mi compañero para estar en el agua por ese tiempo. Yo siempre que lo veo estoy así.
Cara de terror.
Sal. Y sale.
¿Os sorprendéis vosotros mismos con las actuaciones de vuestros compañeros?
Claro. Sí.
Porque hay también un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que cada uno tiene su especialidad. Nadie se come en el terreno de otro mundo. Tú no, me imagino que Leonardo no querrías meterte en un tanque o sí te apetecería hacerlo. No. La magia no te ha llamado por allí a ti, ¿no?
No, sí. Y mucho menos de cabeza.
Sí, es que tiene que ser duro, porque yo me imagino que también, bueno, todos los trabajos, lo hablábamos el otro día también, si tú eres, ¿qué te digo yo? Nosotros, ¿no? Nuestro trabajo, un día metemos la pata, bueno, pues la metedura de pata es ligerita, o como mucho piensan en casa que somos un poco torpes, pero vuestras meteduras de pata son mucho más serias, sobre todo las tuyas, Andrew, ¿no?
Sí.
Un mal día no te lo puedes permitir.
El peligro lo has sentido muy, muy de cerca.
¿Alguna vez te ha pasado?
Especialmente la primera vez.
Sí.
Porque cuando está a probar, no tienes público. La emoción es muy calma, ¿no? El corazón está preparado. Pero cuando tienes un público, tiene 1,000, 2,000, 3,000 personas, la adrenalina, el corazón...
Hace que no reacciones igual, ¿no?
Sí. La primera vez en el Sydney Opera House, estaba en Australia, en el 2012... Estaba la apertura, el opening de los
estrenos. El estreno.
El estreno. Estaba concentrado, pero no, mi cuerpo estaba muy adrenalínico. Estaba entrando en el agua y después 30 segundos no podía tratener mi respiración. Y son mis asistentes me...
Te sacaron.
Te ayudaron para...
Sí.
No, claro, te hace falta un punto de concentración máximo para llevar a cabo eso, ¿no? Sí. Y me imagino que ahí un segundo
de
cuenta.
Sí, un segundo cuenta.
Cinco funciones. Este viernes, 9:30, sábado a las 5, también el sábado a las 9:30, el domingo matinal, 12:30, domingo también a las 5 de la tarde. Los siete mejores. Entre los siete, una mujer.
Sí.
Solamente una.
Primera vez en la historia.
La primera vez en la historia, porque la mujer poco a poco está también ocupando su cuota de mercado en lo que a la magia se refiere y al ilusionismo.
Claro.
Sí.
Sí, es la primera vez.
¿Qué hace ella? ¿Ella qué hace?
Ella es un acto...
Es la hechicera.
Es la hechicera. Ella hace un acto muy novedoso, donde entra a las pantallas, sale de las pantallas, hace cosas volar. Lo tienen que ver, es increíble. Su show está muy, muy bueno.
Bueno,
muy
bueno, lo mismo nos aparece en nuestra pantalla del móvil, del smartphone y todo.
Exacto.
Podría ser. Estamos hablando de magia en un gran escenario, un gran show, lo decías, efectos especiales. La magia, el espacio de la magia es el teatro, el escenario, o la magia también puede caber, por ejemplo, en la radio.
Sabes, yo creo una cosa, una de las cosas que hace a la magia la magia es que es algo muy visual. Entonces yo creo que por radio no hay forma de ver lo que está pasando. Lo puedes contar, pero la gente se puede imaginar lo que quiera. La magia es visual.
De todas maneras, yo me imagino que esto es como cuando si dices que eres médico, a todo el mundo le duele algo. Si dices que eres veterinario, todo el mundo te cuenta que tiene un perro que le pasa algo. Vosotros, me imagino que todo el mundo, cuando se entera de que sois magos o de quiénes sois...
Oye, un truquito,
ya os están diciendo, algo, ¿no? Hazme un truco, ¿no?
A mí cuando se me acerca alguien y me pregunta, ¿qué haces? Soy mago. Ah, ok, ¿y tú qué haces? Ah, soy contador. Oye, ¿me haces un truco? Si me haces mis impuestos, sí.
Claro que sí, que vayan a veros. En este caso, al Palacio Municipal de Congresos. Oye, el escenario es grande.
Muy grande.
¿Eso no pierde un poco la cercanía con el público? ¿No quita?
Hace Andrew...
No, hemos hecho show para arenas. Es para 10.000 personas.
Sí, estábamos en México, ¿no? México, en el Nacional, con 9.000 personas. Y tenemos
personas.
Pantallas, ¿no?
Además, es que hemos,
¿cómo?
Screen.
Sí, con pantallas grandes.
Tenemos cámara al fondo y una cámara siguiéndonos en el escenario. Pero también yo creo que la presencia escénica de cada uno de los magos hace que todos nos sintamos como en un lugar...
Arropados, ¿no? Como en una bombonera más cercano. Porque además también en ese caso sí que la tecnología ayuda.
Y el nivel de magia en España, de ilusionismos, tenemos también nosotros a grandes nombres. ¿Cómo lo veis desde fuera?
Bueno, España es la capital de la magia, de la cartomagia ahorita. Los mejores magos de cartomagia están en España. Entonces, ojalá muchos de ellos puedan venir a ver el show. Yo sé que amigos de nosotros van a venir.
Por cierto, un beso para Jorge Blas.
Jorge Blas, que se está recuperando de ese accidente, de ese atropello.
Jorge, te queremos. Te queremos.
Así que
grande, Jorge.
Un beso muy grande para él. Y yo no sé si tenéis ya vuestro siguiente número en la cabeza, ese gran número de magia que tendríais.
Déjales que hagan estos.
Este sí, pero yo sé si ya siempre se está pensando en el siguiente, en superarse a cada uno, ¿no? Porque, Andrew, en tu caso, ¿qué podrías hacer más de lo que haces?
Con tiburones.
Con pirañas.
Con pirañas ahí.
Con pirañas. Sí. Penso que es una sfida, una challenge.
Un reto.
Un reto continuo. Tratar de hacer...
El más difícil todavía, ¿no? Sí, es un poco lo que se busca y lo que se pretende. Sí.
Ahora estoy buscando de trobar la fórmula, porque ahora abro los candados con un clip.
Sí.
Es el arte del lockpicking, como, ¿no?
Sí.
De picar los
de abrir los candados.
Los candados.
Sí. Sí. Con habilidad.
Sí.
Mi sueño
es hacerlo.
Sería la posibilidad de pasar a través, going through.
A través de.
Ajá.
Atravesar el metal.
Eso yo ya te voy a decir que la física tiene algo que decir y creo que es que no. De momento,
no,
pero, de momento.
No,
pero eso es lo bueno de la magia.
Eso,
la magia,
¿no?
La
que desafía
magia
todo.
Desafía la física. Entonces, es totalmente posible lo que está hablando Andrew. Es definitivamente bueno.
En el futuro.
En el futuro.
Bueno, cuando lo logréis tenéis que venir aquí, ¿sí? Prometernos que venís aquí a contarlo.
Ciertamente.
Pero vamos a recordar, Sergio, todas esas funciones pues en el Palacio Municipal de Congresos.
El 8, 9 y 10 de diciembre, es decir, mañana, sábado y domingo, viernes 9 y media, sábado 5 y 9 y media, domingo, sesión matinal 12 y media y también a las 5 de la tarde.
De ilusiones, los 7 mejores magos del mundo reunidos aquí en Madrid y todos ustedes tienen la posibilidad de disfrutarlos. Pues a los dos, a Leo, a Andrew, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por tenernos, un placer.
No, el placer ha sido todo nuestro y habrá que ir a veros.
Haz magia ahora. ¿Eh? Tú concéntrate mucho, mucho, mucho y ya verás cómo esto pita ahora.
Venga,
esto es magia.
A ver.
Venga.
Ahí está. Que sí que hemos llegado a la 1. Ahora tiempo de información y les esperamos mañana a las 8. Buen día.